Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Decía que tenía un plan, de viejo ir a vivir al mar, pero nunca fue viejo, porque el mar vino a traerlo y en las costas de San Juan del Sur, pintando está Juan de la Cruz, un cielo para los besa un labio herido. Hoy Raimundo y todo el mundo vamos a ir a ver el cine de los cielos. Hoy sabremos el teléfono de Dios. Está desocupado, cantando de amor y placer al ver la madrugada y sumarse a la batalla de la luz contra la oscuridad, del bosque contra la ciudad, del arte por la libertad, del hombre que nació a vivir y morir en paz. Hoy Raimundo y todo
Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir, inmenso amor de Dios. Bienvenidos a Ecoteología de Encuentro Radio de CEPALC. Hoy en nuestro programa 133, esta es la octava temporada. Iniciamos en 2016 al amparo, Amparito Beltrán, de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa Bogotá, la Meseti. Y esta canción, sugerida por el profesor, el maestro Gustavo Wilche Chaus, nos recuerda ese llamado a que cuando seamos grandes podamos tener ese corazón de niño, de niña, para admirarnos, para contemplar, para asombrarnos con todos los misterios de la creación. Estamos hoy al aire el día 13 de agosto. Es un día también de tristeza, de congoja, de memoria por un ser humano que nos marcó la vida muchas generaciones aquí en Colombia. Quisiera que hiciéramos al comienzo de este programa un minuto para escuchar uno de los mensajes de un inolvidable periodista y humorista político, Jaime Garzón.
Un saludo muy especial y un agradecimiento a la plataforma de Eco Espiritualidad. Creemos firmemente que la fe y todas las creencias en el mundo han surgido de esa relación íntima entre el ser humano y la naturaleza. Todas las creencias reconocen que la creación, que está más allá de nosotros mismos, es algo que debemos cuidar, porque precisamente la fe lo que tiene es un profundo respeto por la vida. Esa participación de la Mesa Ecoteológica, de todas las religiones en la COP16, no solamente nos va a generar un proceso de reivindicación espiritual y de reconocimiento con la naturaleza, sino que también va a generar una atmósfera, un sentido, un propósito que va más allá de nosotros mismos. Y es ese propósito de hacer paz con la naturaleza. Gracias por poder estar con nosotros en la diversidad. Gracias por la apertura para el reconocimiento de esas diferencias, pero que al final nos una un solo propósito, y esa sea la paz con la naturaleza. Que este encuentro sea un primer paso para que ese movimiento poderoso, ese movimiento que realmente mueve montañas, logre que de Cali, Colombia, salga una gran movilización, que sea esa gran última gota que genere olas de cambio en el mundo, y sabemos que ustedes son parte fundamental de eso.
Bueno, agradecemos a la doctora Susana Muhammad, la presidenta de la COP16. Ella era ministra del Ambiente en Colombia y ha mencionado a la Meseti, a la Mesa Ecoteológica Interreligiosa, que ha sido inspiradora de este programa, y que ya en el 2018 fue instituida, fue fundada, y pues digamos que ha sido precursora, pionera, pues de esto que estamos viviendo con la plataforma Ecoespiritualidad, y que es el tema central de gozo, digamos, de ilusión de este programa. Y frente a esta alegría, frente a esta esperanza, ¿cierto?, de un trabajo de muchos años que está siendo reconocido. Uno de los intereses principales de Laura Muñoz, unas coordinadoras de la plataforma Ecoespiritualidad, es visibilizar estas iniciativas que llevan muchos años de trabajo, que tienen un contacto desde las comunidades locales, y por eso quería hacer memoria de este mensaje inolvidable de Jaime Garzón, que se contrapone, ¿no?, que nos ayuda a tejer ese gozo y esa esperanza en un país y en un continente tan marcado por las desigualdades. Entonces, permítame compartir este minuto de homenaje de este programa para continuar explicando pues el sentido que vamos a tener en este eco, ¿no?, este eco de la pre-COP de Ecoespiritualidad de hace 8 días aquí en Bogotá y para el mundo. Con cariño, un mensaje para la posteridad de Jaime Garzón.
Dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué es? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Me tenéis lo que les quería decir. Muchas gracias.
Bueno, son palabras inmortales y que tienen mucho sentido en esta coalición de paz con la naturaleza, en todo este deseo de la COP, que la COP16 sea un escenario de la armonía, la reconciliación, y que en todos los lenguajes, ¿no? El lenguaje wayú, el lenguaje de las ciencias, el lenguaje del derecho. Por eso nos parece importante el programa que se llama Ecoteología, hacer un eco de una plataforma llamada Ecoespiritualidad, que tiene unos tintes muy profundamente ecopedagógicos, y que esta ecología integral nos invita a pensar en lo sagrado, cuál es la imagen de Dios, cuál es la experiencia, ¿no? Y cómo ese robustecer, ese renovar las imágenes de lo sagrado se tiene que convertir en acciones transformadoras, en una coherencia cotidiana. Insistimos de la plataforma Ecoespiritualidad, que es importante que todo acto de cuidado por la de la tierra sea una oración en acción. Y nos parece muy coherente que, siendo una plataforma de libre organizaciones religiosas basadas en la fe, de movimientos espirituales, de profesionales ecoambientalistas que fundamentan su ejercicio en valores sagrados, pues recordemos esta traducción que hace Jaime Garzón de la Constitución, de la valoración de los derechos humanos y del respeto mutuo que nos permite constituir esa armonía. Entonces, pues por supuesto, sin vanagloria, pero qué bonito que la doctora Susana Muhammad tenga en su imaginario esta mesa ecoteológica y que sirva de proyección no solamente para la mesa ecoteológica interreligiosa de Bogotá, del Distrito Capital, sino que en todos lugares de Colombia, en muchos lugares, nos podamos sentar a la mesa como hermanos, como hermanas, a dialogar y cómo buscar el bien común y cómo cuidar la vida, preservar la biodiversidad e impulsar todo este proceso de una coalición de paz con la naturaleza. Entonces, en ese marco, un agradecimiento enorme a Diego Franco, allí tras bambalinas, el soporte técnico, nuevamente pues Amparo Beltrán, a CEPALC, Amparito Beltrán, es unas precursoras también pioneras del diálogo ecuménico, cristiano e interreligioso en el país, y bueno, para ella también el reconocimiento, para todas las personas que han pasado, se han sentado en la meseta de Bogotá para pensar que ese territorio común, y a las hermanas y hermanos que estamos trabajando también a todo vapor con la plataforma, para que les comentaremos cómo va adelante, ¿cierto? Entonces, para este programa tenemos unos extractos de unos aportes mucho más amplios que ustedes pueden consultar, pero queremos focalizar en la dimensión de lo sagrado. Y encontramos que hay, pues, los jueves a las 5 de la tarde, el Ministerio del Ambiente, a través de la doctora Mónica Amador, viene desarrollando una serie de interesantísimos diálogos, webinar, Facebook Live, en el cual se habla de la producción del conocimiento en torno a la biodiversidad. Extraemos dos pasajes muy interesantes, uno de la doctora Sandra Vilardi y otra de la doctora Brigitte Batiste, que desde la filosofía ambiental nos ilustran y nos dan como unos pilares para tener en cuenta en este quehacer ecoteológico. Entonces, vamos a escucharles y a partir de ello, pues les invito a que podamos buscar el hilo de ir construyendo acá una narrativa que permita seguir articulando el sector religioso con el sector ambiental, la perspectiva de la ciencia ecológica con la perspectiva de la conciencia ecológica, las espiritualidades con esa tarea urgente de cuidar la biodiversidad e impulsar unos procesos de paz con la naturaleza. Escuchémoslos entonces.
Pues Mónica, yo creo que sin duda la paz con la naturaleza está muy ligada con la armonía que tiene que ver en el relacionamiento de los seres humanos con el resto de los elementos de la naturaleza con los que interactuamos. La armonía en medio de las tensiones, la armonía en medio de las preferencias, la armonía en medio de la diversidad, la armonía en medio de las tensiones también y especialmente entre nosotros mismos. Hacer la paz con la naturaleza implica y tiene implícito el reconocernos que somos dependientes de la naturaleza y que por lo tanto hay unos límites de ese relacionamiento en el que sobre todo debe primar conservar la naturaleza para seguir manteniendo nuestra dependencia y nuestra creatividad y nuestra prosperidad a futuro. Y tiene que reconocer también que en esa relación de dependencia hay otras interdependencias con otros seres humanos, en donde hay muchas tensiones y esa imposibilidad de ver las preferencias y los valores y poder llegar a esa armonía entre los diferentes sistemas de valores es lo que nos hace no estar con la naturaleza, sino todo lo contrario. Entonces, dependencia de la naturaleza, relaciones diversas y sistemas de valores diversos que deberían conversar en medio de esa gran sombrilla y es reconocernos dependientes de la naturaleza para mantener esa armonía en ese relacionamiento.
Bueno, Mónica, yo diría que ante todo, en este momento de mi vida representa una reconciliación con todos los seres vivos, más que cualquier otra cosa. Porque hemos usado la palabra naturaleza a veces para reconocer esos otros seres vivos distantes o para ponerlos en la distancia, pero no necesariamente para reconocernos como uno de ellos. Y creo que parte del ejercicio de introspección al que estamos abocados ahora en esta conversación sobre la COP16 es a volver a sentirnos parte de la naturaleza. Y eso implica un ejercicio complicado porque digamos que todo el éxito de la especie humana se ha apalancado en general en convertir en objeto, gracias a la ciencia, los demás seres vivos. Entonces hay que, creo yo, reconocer que los seres vivos con los que interactuamos, incluidas las demás personas, no son objetos, son sujetos con una capacidad infinita de expresarse, de participar en la red de los ecosistemas, y aun cuando no nos estén hablando directamente, aun cuando no nos estén exigiendo nada, sí nos están planteando preguntas éticas, nos están planteando retos de convivencia, y por supuesto nos están mostrando que sin ellos no podemos existir. Como bien dice Sandra, todos los demás seres vivos en su concierto y su actividad constante y evolutiva han creado las condiciones para que nosotros existamos. Entonces tenemos que plantearnos un mínimo de reciprocidad con esa comunidad extendida de la vida. Y eso también quiere decir que debemos hacer paz con nosotros mismos, con nosotras mismas, porque si somos un ser vivo que ocupa un espacio, digamos, ecológico, pues también tenemos que sentirlo en carne propia y sentir la biodiversidad en nuestras tripas, sentir la biodiversidad en nuestra mente cantando, brincando, invitándonos a disfrutar la vida. Entonces, es todo un reto, y a mí me alegra muchísimo, de verdad, que podamos hablar de paz con la naturaleza con toda esa amplitud.
Pues muy interesante, porque esta episteme está a la base de la ecoteología. Recuerdo mucho al profesor, al maestro Augusto Ángel Maya, con todo ese proceso histórico de construcción del pensamiento ambiental, de la filosofía ambiental. Y algunas de las preguntas básicas que tenemos que hacernos es si la naturaleza es sujeto o es objeto. Y evidentemente la ciencia ecológica, como hemos escuchado de Brigitte y de Sandra, pues apuntan a que la naturaleza es sujeto. Por tanto, hablar de recursos naturales, es decir, tratar a la naturaleza como objeto, nos aleja de ese espíritu, hablando de ecoespiritualidad, que caracteriza esa nueva civilización. Rechazamos entonces por completo utilizar recurso humano, recurso natural, porque tenemos que hablar más de bien de la creación o bienes de la naturaleza o dones del creador. O sea, en el mismo lenguaje hay una transformación. La otra pregunta es si el ser humano es o no parte de la naturaleza. Evidentemente, de acuerdo a lo escuchado, los seres humanos somos naturaleza, estamos dentro de la naturaleza. Y habrá que preguntarse, entonces, si somos polvo de estrellas, si estamos constituidos de los mismos elementos químicos del universo, entonces, ¿cuál es el sentido del ser humano, cierto? De lo que hemos llamado el Homo sapiens. Y ahí, pues, tiene una reflexión antropológica, un giro y una reconsideración sobre la misión que tenemos en este mundo. De estos elementos de filosofía ambiental, tendría que haber la pregunta sobre Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Eso no parte de la naturaleza? ¿Es Dios estar? ¿Cómo se relaciona si es creador con su creación? Pero esos son, pues, parte de los elementos que vamos a continuar ahora reflexionando. Y un poco en ese diálogo entre la ciencia y la conciencia, ¿cómo no volver a escuchar a Tatiana Samper, que ella con su intuición femenina, con su sabiduría, ya hace muchos años atrás compuso esta canción que prácticamente se ha convertido en un himno de este proceso de la coalición de paz con la naturaleza? Escuchemos una versión, creo que de unos 4 años atrás, pero que tiene esa fuerza y esa vigencia que nos invita a corazonar toda esta dimensión del hacernos parte, reconocernos parte de la naturaleza y hacer las paces con la tierra.
Hagamos las paces con la tierra. Hagamos las paces con la tierra. Agradecemos, somos hijos de ella. Agradecemos, somos hijas de ella. Hagamos las paces. Hagamos las paces con la tierra. Vamos a despertar la memoria antigua. Vamos a recordar lo esencial de la vida. Sembrar semillas nativas, verlas germinar. Cuidar bosques y mares, dejarlos respirar. Hagamos las paces. Hagamos las paces con la tierra. Agradecemos, somos hijos de ella. Agradecemos, somos hijas de ella.
países sin fronteras, vamos en la nave tierra que no tiene banderas y a todos nos lleva. ¿Quién es más? ¿Quién es menos? Si todos somos hechos de los mismos elementos. Tierra, agua, aire, fuego, alquimia de la vida que pasa todo el tiempo. Es hora de cambiar, de volver a amar y recordar que estamos aquí para cuidar. Hagamos las paces con la tierra. Hagamos las paces con la tierra. Agradecemos, somos hijos de ella. Agradecemos, somos hijas de ella. Bueno, muy
genial. Agradecimientos a Tatiana Samper, porque con poesía, con arte, pone también espiritualidad y en un lenguaje pues afirma unos elementos de convergencia al hablar de la ley de origen, que nos recuerda a esas sabidurías ancestrales, al reconocer que somos hijos de ella. Entonces estamos tratando de hacer un ejercicio de convergencia de miradas, y yo quiero recordar acá este planteamiento de Sandra Vilardi, en que el cual tenemos que reconocernos dependientes de la tierra. A veces en la soberbia humana entendemos que nosotros gobernamos, administramos, hacemos mayordomía de la tierra, pero en realidad creo que parecería que el asunto es al contrario, es que dependemos de la tierra, y hay que reconocer que la biodiversidad de esta misma tierra, naturaleza, es el factor fundamental para que sobrevivamos los seres humanos y sobrevivamos junto, en comunión, con todo lo creado. Y San Francisco de Asís hace 8 siglos, él le cantó en umbro, en su dialecto, en su lengua de la región de Umbría, allá en la Italia, de la Edad Media, Laudato si, mi Señor, por nuestra hermana, la Madre Tierra. Francisco de Asís, el santo de la paz y quienes cultivamos la ecología, ya le llamó Madre Tierra. Y hay algo que merecería toda una reflexión, y es la cual nos sustenta y gobierna. La tierra nos sustenta, la tierra nos gobierna. Parecería un criterio epistemológico fundamental para toda declaración de incidencia del sector religioso, y por ello pues lo dejo así planteado, porque también la tierra produce diversos frutos de coloridas flores y hierbas, o sea, produce la diversidad. Entonces, hay unos elementos donde se junta la mística franciscana cristiana, aunque Francisco de Asís ya es de toda la humanidad, con esta lógica, un poco los pueblos originarios, la sabiduría ancestral, y estos conocimientos que Sandra Vilardi y Brigitte Batiste nos han planteado en este fragmento que escogimos. Ustedes lo pueden buscar y escuchar completo en el YouTube del Ministerio del Ambiente, la producción de conocimientos que hacen paz con la naturaleza. Pero allí hay una premisa que parece fundamental. Entonces continuamos con el ejercicio y vamos a escuchar un fragmento de esta ponencia, esa mini ponencia tan animada que el maestro Gustavo Wilche Chaus nos presentó en la Universidad de La Salle el 6 de agosto en la PRECOP organizada por la plataforma Ecoespiritualidad. Y también vamos a ponerle mucha atención a captar cómo aparece en su discurso lo sagrado, cómo aparece la idea de Dios, de la divinidad, en este gran maestro, educador ambiental y experto en la gestión de riesgos y emergencias.
La biografía es de un blog que se llama Teofanías, que lo comencé el 13 de julio del 2006 y habla de la introducción a la teología de fractales. ¿Qué es la fractalidad? La fractalidad es esa propiedad que tiene la naturaleza de repetirse a sí mismo a medida que cambia de escala. Y la fractalidad que a mí más me apasiona es el hecho de que ese universo del que ahora nos habló Leonardo Boff tiene aproximadamente 100,000 millones de galaxias. La Vía Láctea, que es una de esas 100,000 millones de galaxias, tiene aproximadamente 100,000 millones de estrellas, y el cerebro de cada uno de los 8,000 millones largos de seres humanos que hay en el planeta, de cada uno, tiene aproximadamente 100,000 millones de neuronas. O sea que cada ser humano es un fractal de la galaxia y es un fractal del cosmos, y eso le da un significado enorme a la vida humana. Si ustedes buscan Wilczeslaus Teofanías, ahí encuentran este de 2006 y después permanente, casi que a diario lo estoy actualizando. Esta es una frase que me apasiona y está citada en la primera entrada de ese blog. Es de Nikos Kazantzakis en un libro sobre Francisco de Asís que dice: háblame de Dios, hermano, y el almendro floreció. Que me parece una bellísima prueba. Y esto es simplemente una foto, todas las fotos con excepción de algunas que diré cuáles no son las mías, pero esta sí es, y es que el cosmos permanentemente está enviando señales. Lo que tenemos es que sintonizarnos, sintonizar los receptores para estarlas recibiendo. Estas, por ejemplo, no son fotos mías. Esta es del telescopio Hubble, tomada en 1995, y esta también del Hubble 2009. Esta se llama Los Pilares de la Creación y esa es la nebulosa de la mariposa. Esta especie nuestra, de la cual cada individuo de la especie humana, 100,000,000,000 de estrellas, logra maravillas, como por ejemplo eso. Pero, por otra parte, como también lo decía Leonardo Boff ahora, nos hemos convertido en una plaga, desafortunadamente, porque hemos eliminado todos los controles ecosistémicos por algo que a mí me parece importantísimo, precisamente en Laudato Si, que dice, y siendo Papa es más meritorio todavía, que hay que releer el Génesis, porque no somos los amos del universo, porque no es que Dios creó al hombre para que dominara el mundo, sino que somos corresponsables. Por eso yo antes no creía ni Papa y ahora creo Papa. Estas son algunas otras fotografías tomadas por ese prodigio que es el telescopio James Webb. El telescopio James Webb, y acá tienen una mezcla, son galaxias lejanas, y esto, si miramos ahí, estamos mirando a Dios. Aquí quiero y mencionar esta oración bellísima al sol, que seguramente todas y todos los que estamos compartiendo aquí la entiende, es esa oración que dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué es el pan? ¿Es trigo o es cebada convertida? ¿Es energía solar convertida a través de la fotosíntesis? Entonces es una oración perfectamente válida como una oración al sol. Acá tenemos este es un sitio donde vivo en Bogotá desde el 2003, y acá está, este es el día del equinoccio, pero el equinoccio de marzo o el equinoccio de septiembre es un edificio de los años 80, y muy recién llegado yo allá me di cuenta de que quien lo alineó y lo construyó lo había alineado con la línea de los equinoccios. Entonces acá está tomada esta foto desde oriente hasta occidente, está el sol pasando por este, entre comillas, teodolito, y a la hora del atardecer también está pasando por acá. Y esto es muy interesante porque, y ahora les cuento una experiencia, bueno, y acá tienen la luna. Esta tiene que ver con una experiencia, yo estudié Derecho en la Universidad del Cauca y el 26 de septiembre de 2016 tuve una oportunidad única, y es que ese día la Corte Constitucional, para no ir a Cartagena, era el día que se firmaba el acuerdo de paz con las FARC, y no irse a inhabilitar si después había una demanda o algo, buscaron un pretexto para quedarse en Bogotá. Y el pretexto fue estudiar una demanda que unos supuestos laicos habían interpuesto contra la ley que reconoce las procesiones de Popayán, de donde yo soy, porque los reconoce como patrimonio nacional, porque consideraban que eso era una violación del principio constitucional de que Colombia es un Estado laico. Y yo tuve la oportunidad de ir allá. Yo había escrito antes este artículo que se llama De por qué la luna llena también sale a alumbrar en las procesiones de Popayán, y yo les contaba en la corte, uno tenía 15 minutos para hablar, yo les contaba que efectivamente la iglesia sale en las procesiones, la iglesia católica es un actor importante, pero que cómo se calcula la Semana Santa, y resulta que el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de marzo, que es equinoctum, el día que el sol sale exactamente por el oriente y se oculta por el occidente, y la duración del día y la noche son iguales, pero se llama equinoctum, el primer domingo después de esa primera luna llena, después del equinoccio de marzo, es domingo de resurrección, entonces el domingo anterior es domingo de Ramos. Entonces, es una fiesta de la Iglesia Católica, pero una fiesta que tiene unas profundas bases paganas, entendido el paganismo en su etimología como lo relacionado con el campo. A mí me fascina eso y es importantísimo, y ya vamos a ver un par de fotos, porque para mí lo más alejado del ateísmo es el paganismo. Bueno, ese día yo hablé allí, conté que en 1988 el señor arzobispo había prohibido la participación de la iglesia en las procesiones porque eran paganas. Yo salí a defenderlas porque eran paganas, y efectivamente fue una conmoción porque pues salieron las procesiones bellísimas, pero solamente salió un cura que metieron engañado. Y me preguntaron después, cuando pasaron los 15 minutos, después me preguntó la magistrada, cuando terminó eso, me dijo: profesor, que nos quedaron 15 minutos, ¿puede contar la historia del cura que metieron engañado? Yo dije, sí, si nos dan un alarguecito después les cuento la historia del cura que metieron engañado. Pero bueno, aquí tenemos una luna, esto es reciente, una luna creciente, una luna menguante. Esto es, en mi blog estoy permanentemente siguiendo el cielo, y además esta es una araucaria, que es el árbol sagrado de los mapuches del sur de América, allá. El arco iris, que pues lo tengo grabado desde la infancia porque es el símbolo de la alianza, por supuesto, pero además porque los ingredientes del arco iris son energía solar y agua, que son los mismos ingredientes de que estamos hechos todos los seres vivos. La bendición del agua, como ustedes saben, es un hermoso rito de la Iglesia Católica, donde el sacerdote bendice el agua para el bautizo o para otras cosas, pero yo lo asumo a diario, porque voy con mi hija menor, que es cuadrúpeda y peluda, todos los días a una quebrada que queda cerca de mi casa, que ya la verán ustedes, voy por la bendición del agua. O sea, creo que los humanos no bendecimos el agua, sino que el agua es la que nos bendice permanentemente. Esta es la quebrada. Y aquí hay unas muestras evidentes de esta maravilla que es la bendición del agua. Bueno, esto no lo voy a leer, no se preocupen, pero si alguien quiere buscarlo, esto fue una oración a la Madre Tierra, que comienza diciendo: Madre nuestra que estás en nosotros desde que con el Padre Sol y la hermana Agua crearon el primer ser humano, santificado sea tu nombre, permítenos ayudarte a conservar tu reino, etcétera, etcétera. Si buscan Huitzilxtaus, oración a la Madre Tierra, allí la encuentran. Y termina diciendo: perdónanos, bueno, si nos condenaste a los seres vivos a esa maravilla que han sido 4.000 millones de años de existencia en tu biosfera, perdónanos nuestros errores a los seres humanos y danos una segunda oportunidad sobre la Tierra.
Bueno, una maravilla. Yo les invito a buscar el canal Cristovisión en el Facebook del canal Cristovisión, día 6 de agosto. En los especiales Cristovisión, donde transmitieron gran parte de la Precop 16 de la plataforma Ecoespiritualidad. En los próximos días, seguramente de la plataforma, que ustedes también la pueden visitar, www.ecoespiritualidad.org, van a encontrar allí muchos de esos materiales, pero en concreto, como el maestro Huitzilxtaus se ha basado en sus excelentes fotografías, la radio nos permite imaginar. Pero qué bueno que ustedes complementen esta rica ponencia con las imágenes a las cuales él está aludiendo. Lo cierto es que hay una permanente correlación en su discurso de la divinidad, de lo sagrado de Dios, en las figuras, en las formas, en los fractales propiamente de la naturaleza. Y eso él lo llama, y su blog se llama así, Teofanías. También hay otra tarea ahí, Teofanías, busquen en Google Gustavo Huitzilxtaus, y es una maravilla las imágenes y la forma, digamos, de percibir. Algunos llamarían un panteísmo, o sea, todo es Dios; otros lo llamaríamos un panenteísmo, o sea, Dios está en todo, y todo nos puede llevar a entrar en esa comunión con Dios. Temas interesantes para seguir reflexionando, para seguir ecoteologizando. Y en ese marco, pues qué bueno finalizar, ya el programa se nos pasa así muy, muy rápido, con estos minutos extraídos de el gran pionero de la ecoteología de liberación de la ecoespiritualidad en América Latina, Leonardo Boff, y sin duda alguna la episteme de la carta encíclica Laudato Si proviene de sus investigaciones, de sus reflexiones, primero como un fraile franciscano, como un teólogo de la tierra, liberación, de la opción por los pobres, y luego como un gran pensador de la ética planetaria, impulsor de la Carta de la Tierra. Sin más preámbulos, escuchemos esta parte final de, pues para nosotros ha sido de verdad un honor tener en la PRECOP 16 a Leonardo Boff, y nos nutrimos de su sabiduría y le honramos dándole un lugar para su palabra en nuestro humilde programa.
Y hay 1 millón de especies que están bajo la amenaza de desaparecer. Entonces somos realmente el Satán de la Tierra, no el ángel bueno que protege y cuida la Tierra. Entonces todo eso son amenazas que vienen sobre nosotros. Y eso significa también un reto para nosotros de cómo evitar un drama ecológico social que puede afectar millones y millones de personas, incluso la continuidad de la vida humana sobre la faz de la Tierra. Entonces, tenemos que, para enfrentar ese problema de la devastación de la biodiversidad, desarrollar otro concepto de la Tierra. No la Tierra como los modernos la han entendido, como una especie de baúl lleno de bienes y servicios que pueden explotar a su antojo, sino que la Tierra, ya lo sabían los antiguos, es Pachamama, Magna Mater, la Grande Madre, que a partir de los años 70 es claro para la comunidad científica que la Tierra es un superorganismo vivo que articula lo físico, lo químico, lo ecológico, de tal manera que ella misma es siempre viva y produce vida. Y por eso es algo que atañe nuestras vidas. Muchos antropólogos, más bien cosmólogos, como el más grande de ellos, Brian Swim, que coordena un grupo de 100 científicos en California, que estudia la historia del universo. Él dice, el ser humano es la porción de la Tierra que en un avanzado momento de su complejidad y de otras órdenes más altas, empezó a sentir, empezó a pensar, empezó a amar, empezó a cuidar. Y ahí rompió el ser humano, hombre y mujer. Somos tierra, como decía el gran cantante argentino Atahualpa Yupanqui. Somos tierra que anda, tierra que canta, tierra que camina. Por eso que hombre, ser humano, viene de humus, tierra fecunda, tierra fértil. Y Adam en hebraico significa el hijo y la hija de la tierra arable, de la tierra fecunda. Somos tierra, con la misión clara en Génesis 2, la misión de cuidar y guardar de ese jardín de Edén. Y no lo estamos haciendo. Por eso el reto es de comprender la tierra como madre tierra. Yo me acuerdo que en el año 2022, Evo Morales y yo hablamos de la Asamblea de la ONU, porque se discutía que el 22 de abril es el Día de la Tierra o el Día de la Madre Tierra. Y habló Evo Morales diciendo que ella, un discurso de los más impactantes que yo he asistido, donde él decía, yo vengo de rodillas pedir a todos ustedes, no sigan maltratando a la Madre Tierra, porque está sangrando. Después llegó mi vez de hablar y hacer un fundamento más científico cuando yo dije que si entendemos la tierra como suelo, podemos cavar, podemos comprar, podemos vender, podemos hacer lo que queremos. Pero si entendemos la tierra como madre, nosotros amamos nuestras madres, cuidamos de ellas. Y esos atributos que damos a nuestras madres, hay que darlos a la madre tierra, porque efectivamente es madre y que nos da todo lo que necesitamos para vivir. Entonces, tenemos que cambiar nuestra concepción de tierra. Como efectivamente algo vivo, la gran Pachamama, Tatonansin, de América Central, de nuestros pueblos originarios. Y defenderla y amarla, especialmente establecer un lazo de profunda amistad, de profundo amor y afección con la madre tierra. Y con todos los seres, porque frente al paradigma del dominus, del señor y maestro de la naturaleza, el Papa Francisco en su Fratelli Tutti propone el paradigma del frate, del hermano y de la hermana. Todos los seres de la naturaleza tenemos el mismo código genético, somos hermanos y hermanas, no solamente por la mística cósmica de San Francisco, sino por un hecho de ciencia. Tenemos la misma composición química y biológica, y mucho más entre nosotros. Entonces hay que vivir esa dimensión de fraternidad con todos los seres de naturaleza, y entender que cada ser, por más pequeño que sea, tiene un valor en sí mismo, independientemente del uso humano. Por eso tiene derecho de existir, porque todo que vive e existe merece vivir, merece existir. Temos que cada ser tem também um valor funcional, porque pode ser alimento para todos nós. Podem ser como as semillas que garantizam a perpetuidade da vida. Tem também um sentido de directo, componer nuestra gran comunidad de vida, como la Carta de la Tierra, que no le gusta hablar de medio ambiente, sino de la comunidad de vida, donde todos somos participantes y somos hermanos y hermanas. Y lo más importante, y lo más grave que estamos sufriendo hoy, que aquellos seres como las abejas, tantos otros insectos que garantizan la polinización y con eso la producción de frutos y alimentos de los seres humanos, están más y más desapareciendo, y por eso poniendo en jaque la continuidad de la vida. Incluso se han hecho cálculos que si nosotros sustituyéramos el trabajo de los que hacen la polinización, nosotros humanos necesitaríamos de 300 mil millones de dólares para polinizar todos los seres que nos dan la alimentación. Eso es dos veces más que el Producto Interno Bruto de toda la Tierra.
Leonardo,
quiero ir terminando. Decir que si queremos establecer paz con la Tierra, tenemos que hacer otra comprensión con la Tierra. Y para mí la mejor definición de la paz con la Tierra la da la Carta de la Tierra, la cual yo mismo participé junto con Mikhail Gorbachev y Steven Rockefeller. Ahí se define la paz como que resulta de relaciones correctas con uno mismo, otras personas, otras culturas, otras formas de vida, la tierra y con el todo más grande del cual somos parte. Entonces, la paz no existe, la paz tiene que ser construida con relaciones correctas entre nosotros, humanos, y con toda la naturaleza. Ese es el gran anhelo de toda la humanidad, en nuestro esfuerzo, es exactamente hacer de esa oración de San Francisco por la paz que ustedes deben rezar en estos días, donde pide que la paz, la oración por la paz, que donde hay odio, que yo lleve el amor, donde hay ofensa, que lleve el perdón y así adelante. Terminando, porque es dando que se recibe. Haz que yo busque más consolar que ser consolado, más comprender que ser comprendido, más que amar que ser amado. Ese más es típicamente de la tradición cristiana. No es solamente amar al otro como semejante de nosotros, amar más que todo ello, darse más que simplemente la reciprocidad. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy si queremos garantizar un futuro nuestro como humanidad, el futuro de la gran casa común, la naturaleza incluida, viviendo todos en paz, la paz que se fortalece con la paz que invocamos a Dios, y todos juntos con el príncipe de la paz, Jesús, vamos creando día a día, a partir de cada uno de nosotros, haciendo sus revoluciones moleculares y contaminando todos los demás para que seamos realmente una tierra de la buena esperanza, una tierra de paz, de armonía, de justicia y de amor. Muchas gracias, hermanos y hermanas.
Muchas gracias, maestro Leonardo Boff. De verdad, qué privilegio volver a escuchar. Y ese entusiasmo, ¿verdad?, con corazón de niño, tanto Wilches Chaus como Leonardo Boff, muy entusiasmados, emocionados, motivados de ver tantas personas en el teatro de la Universidad de La Salle. Gracias, por supuesto, al hermano Diego, de los lasallistas, al hermano Nique, rector de la Universidad de La Salle, a Zulia, Alejandro, Natalia, Joana, y todo el equipo que sirvió de anfitrión, para ganarnos también el galardón Bandera Azul como un evento sostenible desde Costa Rica, tal como se había anunciado en el programa anterior, pues lo logramos como un ejemplo, hacer incidencia de la coherencia y tratar de que esas reflexiones ecoteológicas se vuelvan también ecopedagógicas, en el sentido de hacer una gestión y una implementación de unas costumbres, de unos sistemas, de unas maneras mucho más institucionales de cuidar la vida, en esa dimensión holística, transformadora, articulada, como las personas que hemos traído hoy a nuestro programa desde diferentes vertientes, desde diferentes lenguajes, desde diferentes espiritualidades y culturas, pues llevan a poner como ese punto en común. Por favor, síganos en www.ecoespiritualidad.org. Tenemos el diplomado Artífices de Paz con la Naturaleza, un diplomado masivo, gratuito, público, que quiere enfatizar sobre la COP16, sobre la dimensión de las ecoespiritualidades y sobre pautas para convertir la oración en acción. Tendremos unos webinars el día 22 de agosto sobre temas más técnicos, el ABC de la biodiversidad. El 5 de septiembre estaremos en estos webinars, esos Facebook Live, en el Ministerio del Ambiente, hablando del tiempo ecuménico de la creación, del tratado de no proliferación de combustibles fósiles, de la biodiversidad. Y bueno, hay muchos más elementos que seguiremos cada 15 días tratando de ecoteologizar aquí en este programa. Entonces, muchísimas gracias y los dejamos con esta bellísima canción a propósito de esa insinuación de ecoespiritualidad que nos plantea Leonardo Boff con una querida hermana nacida en Alemania, pero paisana ecuatoriana. María Cristina Kaiser, hazme un instrumento de tu paz, haznos un instrumento de tu paz, la paz con la naturaleza. Paz y bien.
Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda
Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dicen, vamos a reciclar, ¿cierto? Vamos a utilizar icopor, vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.